Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir todo este asunto espiritual que vamos a estudiar. Y después de eso, pues, iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que estamos recibiendo acerca del libro de Deuteronomio y cómo has hecho tú estas cosas, cómo le hablaste a Moisés para que estas cosas fueran escritas y nosotros las tengamos el día de hoy. Te pedimos que todo en nosotros entonces sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Deuteronomio y este es el incremento número 8 y seguimos viendo, pues, ya hemos visto el bosquejo y ahora estamos viendo, pues, el formato del libro de Deuteronomio y nos damos cuenta que esto tiene que ver con la similitud que existe en los tratados susarinos eteos, que eran muy interesantes porque hablaban del gran rey y de los reyes vasallos, que eran las ciudades menores o los países menores que hacían los contratos con el rey del gran imperio para recibir por medio de él entonces las bendiciones que solamente podía dar el gran imperio. Y ellos entraban en ese contrato en el cual ellos se proponían pues a cumplir y a servir al rey, al gran rey. En cambio a esta estabilidad, la paz y el canjeo comercial y todas las cosas que ellos tenían. Entonces hemos visto hasta el momento que aquí en este tratado ya hemos visto una de las partes que lo componen. ¿Qué lo compone? Básicamente el preámbulo, después el prólogo histórico, después las estipulaciones, después la provisión de depósito y lecturas periódicas, y después la invocación de los dioses como testigo, y después las maldiciones y las bendiciones, y la ceremonia inaugural. Estas son partes todas de lo que es el contrato. Entonces, ahora estamos viendo el segundo punto, que es interesante. Ya vimos el primero, y nos damos cuenta que en la Biblia el tratado lo hace Dios con las 12 tribus, y es muy parecido pues a lo que se hacía en el preámbulo de estos tratados susarinos. Ahora, el segundo punto nos trae a otra cosa muy interesante. Estos tratados también tenían que tener un texto al inicio llamado el prólogo histórico. El prólogo histórico. Y eso es algo muy interesante. O sea, no se ven, estas cosas no se ven en tratados posteriores, sino se ven en los tratados susarinos que estaban en el Imperio Eteo. Entonces, por eso nos permite a nosotros datar la información de Deuteronomio en las épocas que se hizo, porque en esa época era que existían esos tratados. Entonces, vemos que el motivo por el cual existía el prólogo histórico era para obligar al vasallo al servicio al gran rey. En otras palabras, el contrato decía, mira, el gran rey dice, yo hice esto por ti, hice aquello por ti, y tú no te lo merecías, pero yo hice todas esas cosas por ti, y por eso tú estás obligado a mí. O sea que es muy interesante y es casi como lo dice el Nuevo Testamento acerca de la gracia de Dios, que nosotros respondemos a la gracia de Dios. Él nos dio la salvación a nosotros. La deuda que nosotros teníamos con Dios era tan grande que no la podíamos pagar. ¿De acuerdo? Nuestros pecados nos enrollaban. Jesucristo pagó por todos los pecados. Con todo el dinero del mundo nosotros no lo hubiéramos podido pagar, pero Él pagó por todos los pecados. Entonces ahora Él es el gran rey. Ahora nosotros lo servimos a Él en amor. Lo seguimos a Él. Él es el que nos ha rescatado a nosotros. Él es el que nos da todas las bendiciones. Entonces, yo pienso que eso es importante debido a que las personas tienen esa caricatura del Antiguo Testamento que todo tiene que ver con la ley. Todo que tiene que ver con un Dios malo, que era, si tú lees el Antiguo Testamento, que era iracundo y que mataba a la gente a la derecha y a la izquierda. Y las personas que leen dos páginas y media, pues, el Antiguo Testamento, ahora son expertos y pueden decir que el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley y el Nuevo Testamento se trata de la gracia. Bueno, eso es lo que ellos dicen y proponen. El asunto es que Dios no cambia y existen elementos de la ley y de la gracia a través de toda la Biblia. Y aquí, en este prólogo histórico, es un ejemplo de cómo Dios viene a Israel y le dice, mira, te saqué de Egipto y te traje aquí. Tú estás endeudado conmigo, tú me debes una respuesta favorable. Porque lo que yo he hecho por ti no lo pudo haber hecho ninguna otra persona. Sino yo, tu Dios, tu Señor, lo hice. Entonces, históricamente tenemos prólogos de estos tratados susarinos vasallos. Y le cito uno, pues aquí tengo uno de los prólogos que son interesantes. Y aquí tienen lo que dice dentro del contrato. Debido a que tu padre ha mencionado tu nombre con grandes alabanzas, te he buscado. Seguro que estabas enfermo y padeciendo, pero a pesar de tus padecimientos, yo, Sol, que es el Dios, yo, Sol, te puse en el lugar de tu padre. Y tomé la tierra de Amurru, como promesa por ti. Fíjense lo que está diciendo el pacto, y aquí esto tiene que ver con un tratado eteo. En otras palabras, él conquistó cierto territorio y se lo dio al rey vasallo, básicamente. ¿No les parece esto algo muy interesante? Porque nosotros vemos que ahora Canaán ha sido dado bajo este contrato, se ha sido dado al pueblo de Israel. Y las gentes de ahí son borradas del mapa y ellos son establecidos. Por eso dice que Jehová, el Dios de Israel, les está diciendo: te he salvado, te he liberado de las manos de la potencia mundial de ese tiempo, que era la potencia de Egipto. Y por eso tú me debes tu alianza. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de manera que esto presenta una de las motivaciones que vamos a ver en la Biblia, y esa motivación específica nos conduce al Nuevo Testamento. Básicamente, Jesucristo murió por nuestros pecados y le debemos algo. Le respondemos con respeto, con sumisión a su autoridad, y disfrutamos de lo que Él nos ha dado a nosotros. Ahora, que Él nos pide a nosotros que lleguemos a madurez espiritual. ¿Okay? Él nos salvó a nosotros, nos dio libertad. Primero que todo, nos saca a libertad. Entramos al descanso de Dios y seguimos su palabra. Si no seguimos su palabra, dale vueltas al desierto. Eso significa que la vida va a ser más dura para nosotros. Pero estamos salvados. Él nos dio la libertad. Pero si hacemos lo que Él dice, y lo que Él quiere es que nosotros lleguemos a madurez espiritual para conocer todo su consejo, entonces Él va a vertir bendiciones sobre nosotros que no se acaban, señoras y señores, no se acaban. Nosotros no tenemos que salir del camino. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos que disminuir, que mermar, para que Él incremente en nosotros. Cuando ese proceso se lleva a cabo, entonces nosotros vamos a ser bendecidos de una manera extraordinaria, como nunca lo habíamos visto, como nunca lo habíamos experimentado, y eso va a ser algo extraordinario. Y eso es solamente el inicio, porque posteriormente el gobierno de Dios va a estar en nuestras manos, porque Él nos va a llevar a nosotros a ese lugar y nos va a dar todo lo necesario para gobernar con el Señor. Entonces, Él tomó la iniciativa, nosotros no. Él lo hizo. ¿Se dan cuenta quién tomó la iniciativa entonces en el Éxodo? Recuerden la actitud que tenía el pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo tremendo, cuellos duros le llamaba el Señor. No es que eran unos grandes espirituales, grandes hombres espirituales, no, para nada. Eran una cosa pero terrible, terrible. El mismo Moisés no se los aguantaba, eran tan difíciles de llevar. Porque es un pueblo inteligente que piensa, entonces cada quien hace lo que le da la gana. Porque cada quien descifra las cosas a su manera, y no le hacen caso a Dios, y no lo quieren conocer. Entonces recuerden que esta es la actitud que tenía el pueblo, en realidad, de verdad, ellos no querían salir de Egipto, en realidad, de verdad. Y se quejaban constantemente de las condiciones laborales en Egipto, eso sí. Pero cuando llegó el tiempo de salir, comenzaron a titubear y a pensar que en Egipto las cosas eran mejores, que la comida era mejor, y que la tierra era mejor, y que si salían de ahí como Moisés al desierto, se iban a ver en aprietos. Eso era lo que ellos pensaban. Incluso de esa manera se manifestaron con él. Ahora, recuérdense que ellos eran esclavos. Ellos comían ranas, comían culebras, comían ratas, comían... O sea, ellos no comían carne como lo comían los egipcios. No, ellos eran los que hacían la labor. Y claro está, lo que sí hacían era con los puerros de Egipto y con los ajos de Egipto y con las ollas de Egipto y con todas las especias de Egipto. Ellos condimentaban esa carne y les sabía deliciosa, porque la sabían cocinar. Pero no era que comían la mejor carne del mundo, ni mucho menos. Pero en sus ojos ellos, pues, lo que pasa con la mentalidad de esclavo, que eso ocurre con toda persona. El hombre, el ser humano es muy fácilmente manipulado y muy fácilmente se adapta a las condiciones en las cuales se encuentra. Y si una persona ha vivido en esas condiciones, eso es lo único que piensa que existe y se adapta a las condiciones. Eso es lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. En Cuba ya no existen las personas, las que salieron de Cuba, que estaban bajo la libre empresa, ya no existen. Ahora son todos los que han nacido ahí, son los que han inculcado, esos son los que están en Cuba. Ellos se adaptan, es más, hasta aman a su país. Este es mi Cuba libre. En ella, en la mente de ellos. Lo mismo que está pasando con Venezuela. Venezuela se han salido. Miami está lleno de venezolanos. Houston está lleno de venezolanos. Nueva York está lleno de venezolanos. México está lleno de venezolanos. Panamá está lleno de venezolanos. Se han salido los venezolanos por todos lados. Entonces, ¿quiénes quedan? Los jóvenes que son inculcados con el sistema nuevo. Y ellos se adaptan a ese sistema y ahí se acabó el país, porque ya ahí no lo saca nadie. ¿Sí me explico? Se echó a perder el país, en otras palabras. Y eso es lo que ocurre, pues. El judío se había adaptado a la condición de esclavo y tenía mentalidad de esclavo. No podía pensar más allá de esto. Entonces, era un pueblo muy difícil de llevar. Y por eso Dios le tuvo que dar las leyes a Moisés para llevarlos de la esclavitud a la libertad basado en sus leyes. A libertad te ha llamado el Señor, entonces. Entonces, Cuando llegó el tiempo de salir, ellos titubearon y no querían salir. Y lo que les trato de decir es que ellos no eran unos gigantes espirituales, básicamente. Pero Dios inició todo este asunto. Entonces el prólogo histórico es un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios en acción. El prólogo histórico es que yo te salvé de donde tú estabas. Tú no lo pudiste ver, es más, esa generación que salió no pudo ver las bendiciones, porque era cuello duro, no les interesaba, se quejaban de todo, ¿verdad? ¿Quiénes entraron? Sus hijos. Sus hijos sí pudieron ver. Y eso no ha salido de la mente de Satanás. Por eso yo les digo que cuando entran esos sistemas totalitarios, arrasan con el pueblo, sacan a los que no sirven según ellos y dejan a los que pueden inculcar. Bueno, la palabra de Dios dice lo mismo. Tú sabes que la palabra de Dios dice, trae un niño, enseña a un niño desde que nace en el camino de Dios y no se apartará de él cuando llegue a viejo. Eso dicen los proverbios. No sale, se queda con el Señor. ¿Okay? Porque sabe que es lo bueno. Entonces, pero Satanás utiliza un porcentaje alto de la verdad y lo implementa en su sistema cósmico para ganar pues adeptos a él. Pero nosotros sabemos de qué se trata. Ahora fíjense, les voy a dar unos cuantos versículos bíblicos en Deuteronomio que nos dan el proceso pues que por el cual pasaron ellos para salir y qué era lo que hacían ellos. Comenzamos en Deuteronomio 1:6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante han permanecido en este monte. Ya después de esta travesía le dice, bueno, ya están mucho tiempo aquí, ahora vamos a seguir adelante. Y en el versículo 9 del capítulo 1 de Deuteronomio dice, en aquel tiempo yo les hablé diciendo, yo solo no puedo cargar con ustedes. Este era Moisés diciendo que este pueblo era imposible. Este era un pueblo imposible, era pueblo duro, eran recalcitrantes, todos se quejaban, era una cosa seria. Después en Deuteronomio 1:19 dice, partimos de Horeb y fuimos por aquel desierto grande y terrible que han visto, dirigiéndonos a la región montañosa de los amorreos, como Jehová nuestro Dios nos había mandado, y llegamos hasta Cades Barnea. Después, en el versículo 26 del capítulo 1 dice, sin embargo, no quisiste subir. O sea, el pueblo hace la travesía y no quiso subir. ¿A qué se está refiriendo que no quisieron subir? ¿Se recuerdan? Mandó a los espías, porque esa es la tierra que la vamos a tirar. Y los espías dijeron, hay unos gigantes que nos van a matar. De cada tribu uno, 10 tribus se echaron para atrás y Josué y Caleb dijeron, sí podemos contra ellos. Y Josué es el que va a entrar, el que le va a pasar la batuta a Moisés para que entre al pueblo. Entonces, le está diciendo, y fueron rebeldes, sin embargo no quisieron subir. Más bien fueron rebeldes contra el mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en la mano de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros, y las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo, y también ahí vimos a los anakitas. Los anakitas eran los gigantes que eran mezclados, los anakitas, eran enormes, 8 pies. Sí, 8 pies y pico tenían. Eran gigantes. O sea, no estamos hablando de 6 pies 3. Que ya, bueno, para nosotros, los americanos se ven grandísimos, ¿verdad? Estos eran grandes de verdad, verdad. Era el doble del tamaño de una persona. Y 7 pies 8 era fácil. Aquí solamente se había uno de 7 pies 6, que fue el Yang Chaoming de China, el jugador de basquetbol. Pero de esos había un montón en esa época. ¿Okay? Entonces, les digo esto pues porque existían en esa época, eran muy grandes, y ellos les temieron porque no hicieron caso al Señor, no querían aceptar la palabra de Dios como era. Y después la tercera cosa tiene que ver con las estipulaciones. O sea, que ustedes se dan cuenta de lo difícil que fue sacar al pueblo, de lo recalcitrante que eran, de todo lo que se quejaban, y cuando llegan al lugar no quisieron entrar. O sea que no le tenían fe al Señor. Ellos pensaban que el Señor no les estaba diciendo lo que tenían que hacer y los iba a matar. Tenían la mentalidad de cobardes. Esa fue la generación que tuvo que pasar por el desierto, que se murieron todos. Todos se murieron. Ahora el Señor los quería eliminar a todos de un solo golpe, pero Moisés intervino por ellos. Y la próxima generación es la que entra bajo la batuta de ¿quién? De Josué. Caleb, Josué. Entonces, después la tercera cosa tiene que ver con las estipulaciones. Y permítanme de nuevo ponerles aquí las estipulaciones para que ustedes se den cuenta. Es aquí en las estipulaciones tenemos las obligaciones del rey vasallo. ¿Okay? Si ustedes le quieren sacar una fotografía, eso es muy interesante porque también nos ofrece el bosquejo de lo que es el libro de Deuteronomio. O sea, te dice qué es lo que contiene según las diferentes categorías. Entonces, aquí vamos a ir a las obligaciones. Y en estas obligaciones aquí les voy a dar algo que es muy interesante. Pero primero vamos a pasarlo por aquí. Bueno, espérense un momentito y ahorita se los pongo. Entonces, la tercera cosa tiene que ver con las estipulaciones, y esto encaja perfectamente bien con la sección de la Biblia en Deuteronomio capítulo 5 al 26. Recuérdense que esa es la segunda porción. El segundo, como dice, como les he dicho, pues el bosquejo, este es el segundo sermón, el segundo sermón, eso es lo que le quería decir. Bueno, entonces, aquí se encuentran las obligaciones de los vasallos en los tratados eteos. Y aquí, fíjense, en uno de ellos. Pero tú, Dupi Tesub, mantente leal al rey de la tierra de Hati, que eran los eteos, ¿verdad? De la tierra de Hati. No voltees tus ojos para ver a nadie más. ¿Sí se dan cuenta? Este tratado entre el rey sucerino de Hati y el rey vasallo Dupi Tesub, donde le pide que se mantenga fiel y leal. O sea, le está exigiendo fidelidad al vasallo. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se construía el contrato. Entonces, esto es exactamente lo que Dios está haciendo con Israel. Yo soy tu Dios, no voltees tus ojos para ver a nadie más. Es lo que le está diciendo. En Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Está en dónde? En los 10 mandamientos. ¿Okay? No tendrás otros dioses delante de mí. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a ellos que yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios celoso. Y les dije que la idolatría era el peor pecado que se podía cometer en Israel. La idolatría. Y había idolatría, ¡puf! Toda la que tú querías. Porque ellos venían de, cuando salieron de Egipto, pues se trajeron toda esa carga de dioses egipcios, de el dios de las cosechas, el dios de, o sea, del fuego, el dios de la luz, el dios del agua, o sea, un panteón de dioses. Que de paso, pues, las 10 plagas tenían que ver con cada uno de esos dioses. ¿Ok? Entonces, también en Deuteronomio 6:1 nos dice: y estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado que los enseñara, para que los pongan por obra en la tierra a las cuales van a pasar para tomarla en posesión. Son para que temas a Jehová tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas las leyes y sus mandamientos que yo te he mandado, a fin de que tus días sean prolongados. O sea, que él está pidiendo la fidelidad de ellos y les dice, si ustedes hacen estas cosas, yo los voy a bendecir. Miren, solamente Dios puede hacer eso. Dios es el único que puede hacer que uno haga correr a mil. Uno hace correr a mil y dos hacen correr a 10,000. ¿Tú crees que un ser humano puede hacer eso? ¿Tú crees que tú te puedes enfrentar con un ejército de 1,000 personas y lo haces correr? Pero Dios hace algo en la mente de ellos que les da miedo. ¿Okay? Que los hace correr, ¿okay? Te los entrega en la mano, solamente Dios, y solamente Dios lo puede hacer, nadie más lo puede hacer, y eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente, tenemos que creer. Entonces, ahora, bajo las obligaciones que se encuentran en las estipulaciones, que estamos viendo como tercer parte, vemos que la primera que les voy a dar tiene que ver con la paridad de todos los vasallos son iguales, los reyes vasallos. Parece una pequeña observación, pero permítame enseñarle algo de las implicaciones sociales de esto. Porque todo esto tiene implicaciones sociales. Recuerden que Dios está dando a Israel información para que sea un pueblo no solamente libre, sino próspero. Que prospere grandemente. Entonces, la paridad significa que todas las tribus son iguales en el sentido de que ellos van a recibir los mismos estándares de justicia. De manera que esto pues responde a los problemas de las clases y los privilegios, que son un gran tema hoy en día, hablando de los discursos sociales. Ojo que son banderas. Cuando hablan de los discursos sociales y la paridad social hoy en día, viene del sistema comunista, ¿ok? Del sistema socialista comunista. Lo que Dios está diciendo y lo que están diciendo estos reyes eteos es que debido a que hago un contrato contigo, también voy a hacer un tratado con otra nación. Y no quiero que se metan el uno con el otro. O sea, cuando él les garantiza la paz a un pueblo, no solamente está haciendo la paz con este pueblo, sino que también hace el contrato con otro pueblo. Y en ese contrato estipula que el uno no se puede meter con el otro, ni puede ir a la guerra el uno con el otro. Entonces eso asegura la paz de los dos. ¿Te das cuenta? Tiene que tener permiso del gran rey sucerino. Entonces, he hecho un tratado con los dos y espero que los dos se comporten de una forma sumisa con mis tratados, que me hagan caso. Y eso significa que ustedes no se van a la guerra el uno con el otro. Bueno, entonces yo no creo que ustedes puedan comenzar a ver por qué el descubrimiento arqueológico, ustedes lo pueden ver, es tan importante y ha sido tan fascinante con los estudiantes del Antiguo Testamento, porque ahí tienen todo. particularmente pues con los cristianos conservadores. Entonces, bajo las obligaciones, vemos primero la paridad entre las naciones y segundo, responder al llamado a las armas. Parte de las estipulaciones es que si el rey suzerino les pedía ejército, ellos tenían que conscribir a los jóvenes de su país, del reino menor, para dárselos al rey vasallo. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante. El rey vasallo estaba obligado a levantar un ejército por medio de la conscripción de los hombres jóvenes y fuertes a ese ejército para proveer un ejército para sus necesidades. Y de paso, eso lo pueden ver en el libro de Deuteronomio. Es muy interesante. Cada vez que ellos tenían que entrar, ellos conscribían al pueblo. Todas las tribus tenían que poner de sus ejércitos. Es más, eran numerados, unos 50.000 o unos 40.000, o sea, 10.000, 60.000, pero tenían que ser conscriptos. Y todos tenían que ir a la batalla. El mismo contrato que hace Dios con el pueblo de Israel, con las 12 tribus. No podían haber rumores o nada que socavara la autoridad del gran rey. Eso no se permitía. Y en los 10 mandamientos ustedes pueden ver que hay uno de esos que es análogo. Y al que les dije, ¿y cuál es? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Punto. O sea, tiene que ver con esta formación interesante para la protección del país. Entonces, aquí hay muchos paralelos. Otra cosa interesantísima es que no habrá asilo para los refugiados. ¿Oyeron eso? No habrá asilo para los refugiados. ¿Qué está pasando en Europa? Con la guerra de Siria, ¿cuántos refugiados han salido de ahí? Que ahí se ha metido toda clase de gente. No se aceptaban bajo el contrato, bajo estos contratos, a estos refugiados. Y claro, está hablando de algo muy interesante. Si alguien quería unirse a una nación, tenía que tener el consentimiento del gran rey. O sea que los vasallos no podían darle bienvenida a cualquier persona que quería entrar a su territorio. Tenían que tener la aprobación, y esto tiene que ver con las leyes de inmigración, señoras y señores. Citando un asunto contemporáneo, pues. Los reyes vasallos tenían que comparecer ante el gran rey una vez al año. Muy interesante porque era otra de las estipulaciones. Tenían que comparecer ante el rey, el gran rey, una vez al año. Todos los reyes vasallos. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa en Israel con las fiestas solemnes? Todos los hombres de Israel tenían que ir, y con los líderes tenían que ir a el lugar donde tenían que reunirse para rendir cuentas al Señor. Entonces estos reyes tenían que ser parte de una reunión nacional, una convocación donde los representantes del gran rey, o el rey mismo, pues, que se presentaba para tener cuentas. Pues hablar, puede ser muy social y todo, pero era cuentas. O sea que había una contabilidad de estos reyes. Y piensen por un momento en esto que les estoy diciendo. ¿Se recuerdan de las fiestas judías entonces? Habían fiestas judías solemnes en que los judíos tenían que ir. Una de las cosas que sucede cuando estaban en el aposento alto es que habían venido los hombres de todas las naciones, medos, persas, elamitas, romanos, personas con Cristo de todas partes tenían que venir a Israel en la convocación del Señor. ¿No? Igualito que el tratado suzerino. Entonces, ¿a dónde tenían que presentarse los judíos entonces en estas fiestas judías? Tenían que venir al templo. Y las controversias entre los vasallos, que era otra estipulación, tienen que ser sometidas al gran rey. O sea que si tenían disputas entre ellos, tenían que venir al gran rey. O sea, si la nación vasalla A y la nación vasalla B tienen disputas, ellas tienen que someterse al juicio del gran rey para que él adjudique su fallo, a favor o en contra. Entonces, o sea que las estipulaciones que vamos a ver en una gira extendida que vamos a hacer, pues, del libro de Deuteronomio, se dan cuenta que van a encajar perfectamente bien con el formato del tratado suzerino-vasallo. Muy interesante. O sea que el descubrimiento de estos tratados fue algo espectacular, señoras y señores. ¿Por qué? Porque esto eliminó todas estas controversias que habían existido propuestas por el campo liberal. Fueron eliminadas. Eso es demasiado parecido el uno con el otro. El cuarto punto, que también es muy fascinante, es la provisión de depositar en el templo y las lecturas periódicas del tratado. O sea que el tratado lo tenían que leer de nuevo una vez al año. Lo tenían que guardar en un lugar, lo tenían que leer. O sea, para recordarles, refrescarle la mente a los vasallos de sus obligaciones. ¿Okay? Entonces, y la pregunta que les hago es que cuando tú haces un contrato, ¿qué tienes que hacer con el contrato para que no llegue a ser completamente inútil? ¿Ustedes han firmado un contrato últimamente? ¿Han comprado una casa últimamente? ¿Ah? ¿Han comprado un carro? ¿Qué pasa con el contrato? Tienes que tener... ¿Ah? No. Tienes que guardarlo, por un lado. Tienes que haber dos copias, si no es inútil. La copia tuya y la copia del que te la hizo. ¿Okay? Tenía que haber una copia para el rey vasallo y una copia para el rey suzerino. Y ese se tenía que depositar en algún lugar importante, ¿verdad? Que se salvaguardara. ¿Correcto? Porque si no, ¿de qué te sirve? Si no tienes el contrato, no lo puedes enforzar. Eso fue lo que pasó con las FARC en Colombia, cuando entraron al Palacio Nacional, donde tenían los récords, y le quitaron los récords de un criminal para que no lo encarcelaran. Y claro, hasta quemaron los récords y no lo pudieron encauzar. Y el tipo salió libre. ¿Eh? ¿Sí se dan cuenta? O sea, tienes que tener los contratos. Si una persona te vende una casa, tienes que tener un contrato que diga que yo te la vendí. Pero si tú no tienes la copia del contrato, te dicen, no, yo no te vendí nada. ¿Y tú qué vas a hacer? No puedo hacer nada. Los contratos de propiedad raíz tienen que ser por escrito. ¿Okay? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es algo muy interesante. Tenemos que pensar en esto. De otra manera, es completamente inútil. Entonces, tienes que tener una copia del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas copias retenías? Esa es la otra pregunta. Bueno, en un contrato entre dos entidades tiene que haber por lo menos dos copias. ¿Cuántas tabletas bajó Moisés del monte Sinaí? Dos. Pero lo que se pensaba anteriormente es que en esas tablas habían cinco, por un lado, cinco de los 10 mandamientos y cinco en la otra tableta. Pero no es así. Eran las copias del contrato. Una para el rey y la otra para el pueblo de Israel. ¿Okay? Eso era el contrato. El asunto es que por años nosotros pensamos que habían cinco mandamientos en una y cinco mandamientos en la otra. Pero ahora pues las personas estudiadas están pensando este asunto más detalladamente, basado en estos descubrimientos, se dan cuenta que tienen que haber copias de las dos. ¿Por qué? Porque en estos contratos había una copia para el rey suzerino. Y el rey suzerino en el caso de Israel es Dios. Entonces, aquí vemos que una copia es de Dios y la otra es la copia de Israel. Pero resulta que las dos se mantenían en el arca debido a que el arca tenía que ponerse en el templo. Y ahí es donde residía Dios. ¿Okay? Entonces habían los dos tratados. Pero ahí también se encuentra la presencia de Jehová entonces. Y por eso, pero eso no era así en el caso de los heteos. Entonces, debido a que el tratado estaba bajo la protección de los dioses, una copia iba al santuario del gran rey y la otra copia iba al rey vasallo. Y aquí les tengo el depósito del tratado. Dice lo siguiente, y ese es el tratado entre Supiluliuma y Matihuasa, así se llamaban los reyes con los cuales se había hecho el contrato. Tenemos lo siguiente, entonces... Un duplicado de esta tableta ha sido depositada ante la diosa del sol, Harina, y en la tierra de Matani. Un duplicado ha sido depositado ante Tezub. ¿Se dan cuenta? Entonces habían dos copias, una para uno y la otra para otro, para recordarse de los tratados. Y después dice, ... en intervalos regulares serán leídas en la presencia del rey de la tierra de Matani. ¿Okay? O sea que estas copias se tenían que leer para recordarles el contrato que se había hecho entre el uno y el otro. Muy importante, como pueden ver. Entonces aquí tenemos algo adicional. ¿Y qué es lo que tenemos adicional? Bueno, que estos contratos que hace Dios... Primero, nosotros sabemos que Moisés rompió eso porque se puso furioso porque ya se habían ido a la idolatría. No había terminado de bajar, de recibir la instrucción y ya se había ido a la idolatría. Pero entonces Dios le dio dos copias más. Y esas copias son las que se mantienen en el arca. Pero esas copias se leen en Israel en las reuniones solemnes. ¿Okay? Para ver que el tratado que ha hecho Dios con ellos. Y tiene que ver con la ley mosaica. Y el pueblo la tiene que entender. Y por eso pues es sacada. Finalmente, el ítem número 5. Nosotros sabemos que cuando hay un servicio o algo muy importante... hay una convocación, ¿correcto? Tiene que haber una convocación y, claro está, tiene que ser una convocación pública. O sea que tenían una convocación, una invocación de sus dioses como testigos, y ahora en el capítulo 32, que es la canción de Salomón, recuérdense que fue la canción de Salomón que hizo para que Josué se la diera al pueblo, porque él no iba a entrar a la tierra prometida. Y ahí él le dice en Deuteronomio 32:1, presten atención, oh cielos, y hablaré. Ahora, yo lo que quiero hacer es, les quiero leer eso, les quiero leer toda la canción de Moisés, para que ustedes vean qué clase de canciones escribían esa gente en esa época, ¿ok? Y claro está, esto era una, era lo que Dios quería que ellos tuvieran en su mente. Esta canción la leyó entonces, oh cielos, déjeme hablar. Y escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza y destile del como rocío mi discurso, como llovizna entre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyen grandeza a nuestro Dios, la roca. Esto es interesantísimo para las personas, porque desde Deuteronomio, cuando se da la ley, él está hablando de la roca. Y ahí no existía Pedro, que ellos dicen que Pedro es la roca. Pero bueno, ok, dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyen grandeza a nuestro Dios, la roca, sobre su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Corrompidamente se han portado con Él, no son sus hijos debido a la falta de ellos, sino una generación perversa y torcida. Recuerden, se está hablando con la... Esta es la canción que le está dando Moisés a todo el pueblo que está cruzando al río Jordán para ir a recibir las bendiciones y las maldiciones en el monte Ebal y Gerizim. ¿Okay? Las bendiciones y las maldiciones. Sensato. Fíjense, porque hoy se habla de políticamente correcto y tú no puedes decir estas palabras en la iglesia, ¿verdad? Pero mira lo que está diciendo este señor, ¿okay? Así pagan al Señor. Primero dice una generación perversa y torcida. Bola de sinvergüenza, en otra palabra. Un pueblo insensato e ignorante. Les llama ignorante porque, ¿qué? Porque ignoraban la palabra de Dios. Lo peor que puede ser tú es una persona ignorante. Sobre todo si se trata de Dios. Que si tú eres una persona que conoce a Dios, estás en lo mejor de lo mejor. Y dice, ¿no es Él tu Padre que te compró y te hizo y te estableció? ¿Se recuerdan de los tratados? Aquí están parte, en esto están los tratados. Este es el recuento histórico. Él fue el que te hizo todo esto y tú ahora te vas a poner así. Pero esto es parte de eso porque aparece en otras partes del libro también. Tu Padre que te compró, te hizo y te estableció. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos te lo dirán. O sea que la comunicación es por medio de la familia, ¿verdad? No por medio del Estado. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Está hablando del pueblo de Dios. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revoloteaba sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió. Con él no hubo Dios extranjero. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo y le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de la raza de Basán, que es la mejor raza para el ganado, y machos cabríos con lo mejor de trigo y de la sangre de las uvas bebiste vino. Pero Jesurún, así Jesurún le dice a Israel, engordó, dio coces, has engordado hasta cebado, hacer cebado y rollizo. Entonces abandonó a Dios por la prosperidad que Dios les había dado. Porque él está hablando de todo lo que les va a pasar a ellos. Y el problema con el pueblo que no conoce a Dios es que si le da prosperidad, se retiran de él. Y la prueba máxima que tiene un creyente, porque el creyente va a ser bendecido, y si tiene la capacidad para recibir bendiciones de dinero grandes, ¿okay? Entonces la persona se olvida de Dios porque tiene mucho, se engordó y no tengo necesidad de Dios. Entonces para eso lo está diciendo. Provocaron a celos con dioses extraños, ¿verdad? Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste la roca que te engrandó y olvidaste al Dios que te dio a luz. El Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de tus hijos y de tus hijas. Entonces dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos de los, en los cuales no hay fidelidad. ¿Cuál es el barómetro que utiliza Dios? La fidelidad. ¿Okay? En el matrimonio, lo más grande entre el hombre y la mujer es la fidelidad. Pase lo que pase, aquí nosotros juntos, no importa que peleemos el uno con el otro, hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe, ahí donde están los votos, son verdaderos. Pero tiene que ser de dos partes también, si las dos personas no tienen esto, pues es muy difícil. Entonces, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo y los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto y incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, serán debilitados por el hambre y consumados por la plaga y destrucción amarga. Esa es la política de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo de Venezuela tenía a Dios, el pueblo de Venezuela se reciló a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con Venezuela en estos momentos? ¿Qué es lo que va a pasar con Colombia? ¿Qué es lo que va a pasar con México si se retiran de esto? Lo mismo. Miren la descripción tan horrible que tenemos aquí. Amontonaré las calamidades sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Muerte. ¿Okay? ¿Ustedes creen que la persona que habló ahorita, que les presenté, está muy contenta? Lo que sucede es cuando tus cosas son quitadas. En estos momentos, este señor en Venezuela, por ejemplo, ya nacionalizó todo. Todo fue nacionalizado en Venezuela. No hay el dinero, no tienes nada, ya todo te lo quitó el gobierno. Entonces, tú sabes la impotencia que siente una persona cuando no puedes hacer nada, te la tienes que comer callado, ¿me explico? Terrible, ¿verdad? Que te roben así descaradamente porque es un robo lo que te hacen. Entonces, ¿serán debilitados por el hambre? ¿Ah? Por el hambre serás debilitado. ¿Y consumidos por la plaga? Yo acabo de ver una fotografía de un joven de que tenía 10 años que se murió en un hospital de Venezuela. ¿Por qué? Porque le dio una enfermedad en la piel, en la cutis, y no pudieron salvarlo porque no tenía medicina para salvarlo, y padeció él, y padeció la mamá, y padeció todo el mundo ahí. ¿Por qué? Consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, y con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera, esto hay que interpretarlo en esa época que fue escrita. Hay gente que hace esto tremendo. Afuera traeré duelo, traerá duelo la espada y dentro el terror. Claro, un pueblo que está en asedio sobre el gobierno y tú no puedes hacer nada. Qué terror cuando viene una policía del gobierno a tu casa, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Tanto el joven como la virgen, al niño de pecho como el hombre encanecido. Yo hubiera dicho, los haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y el Señor no ha hecho todo esto. Porque son una nación privada de consejo. No hay en ellos inteligencia. La inteligencia es el conocimiento de la palabra de Dios. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que discernieran su futuro. Una de las cosas que te da la palabra es el discernimiento de tu futuro. Sabes que tienes un futuro, ¿verdad? ¿Cómo pudiera uno perseguir a 1,000 y dos hacer huir a 10,000? La pregunta la está haciendo Dios, porque solamente Dios puede hacer eso, ¿se dan cuenta? Solamente Dios puede hacer eso. Tú no puedes ser el hombre, el ser humano, no importa lo que tengas, no lo vas a poder hacer. Si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado, ¿sí se dan cuenta? En verdad, su roca no es como nuestra roca. Aún nuestros mismos enemigos así lo juzgan. Porque su vid es la vid de Sodoma y sus campos de Gomorra y sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. Su vino es veneno de serpientes y ponzoña mortal de cobras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución a su tiempo, el pie de ellos te resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo que está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo. Todavía Dios siempre le da al pueblo de Israel la esperanza de que Él va a estar con ellos al final. porque ellos van a verlo, van a ver al Señor y se van a dar cuenta de todas las bendiciones que le había dado Dios y la despreciaron porque no quisieron conocer a la roca de su salvación. Entonces, y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda, ni siervo ni libre, dirá entonces, ¿dónde están sus dioses, la roca en que buscaban refugio, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación? Que se levanten y los ayuden, que sean ellos vuestro refugio. Ven ahora que yo soy el Señor. Fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuña la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahí está hablando ya de, ustedes saben de qué está hablando aquí ya, está hablando de la tribulación, salta de un lado para otro hablando con el pueblo de Dios. Entonces llegó Moisés y habló todas estas palabras de este cántico. Todo eso que oyeron fue un cántico que él hizo para el pueblo. Se lo dio cantado. Ustedes saben de una expresión cubana que dice, dímelo cantando. Bueno, aquí está. Aquí está diciendo las cosas cantadas. Te cantó las cosas. También he oído eso que dice, me cantó la verdad. Bueno, aquí está, de ahí sale todo eso. ¿Okay? Entonces llegó Moisés y habló todas las palabras de este cántico a los oídos del pueblo. Y él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fíjense en su corazón todas las palabras que yo les advierto hoy y las cuales ordenarás a sus hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley. Porque no es una palabra inútil para ustedes, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van, cruzando el Jordán a fin de poseerla. En aquel mismo día habló el Señor a Moisés diciendo, sube a estos montes de Abraham, al monte de Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual te doy a los hijos de Israel en posesión. Morirás en el monte en el cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así como murió tu hermano Aarón sobre el monte de Hor, que fue reunido a su pueblo. Porque me fuiste infieles en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba, de Cadés, en el desierto de Sin, porque no me santificases en medio de los hijos de Israel. Cuando él le pegó a la roca, en vez de decir la roca que emane, ahí fue que él desobedeció al Señor y por eso no lo dejó entrar, pero ya después entrará. Y por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero ahí no entrarás a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, este libro es una maravilla, nos deja saber todo lo que el Señor está haciendo, cosas maravillosas, y nosotros servimos al Señor, al Todopoderoso, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, señoras y señores. Después que él dice todo esto, pues Moisés continúa, y ahora el asunto interesante es que después de unos 400 a 500 años más tarde, los profetas del Antiguo Testamento llegan a este mismo lugar a predicar y utilizan el mismo lenguaje que utilizó Moisés. Presten atención, oh cielos, y hablaré. El mismo mensaje, ellos no inventaron nada nuevo. ¿Y qué es lo que nos deja saber esto? Nos deja saber que los profetas no eran reformistas sociales como lo implican los liberales. Ellos le fascinan a los profetas porque ellos decían que eran reformistas sociales. Los liberales dicen que esos son los primeros liberales en la historia y que a ellos les gustan porque hablan de las causas sociales. Porque recuérdense que el otro campo utiliza la parte social para hablar del comunismo. O sea que el comunismo estaba inyectado ya en estos asuntos y que ellos reformaban las cosas para que el pueblo pudiera estar bien, etcétera, etcétera. Pero los profetas del Antiguo Testamento no eran innovadores, y no eran reformistas sociales en el sentido liberal. Ellos eran lo que ponían en vigor los pactos que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Actuaban como abogados de la fiscalía en contra de la nación, enjuiciando a la nación porque se habían ido en contra de los estándares del tratado que había hecho con sus padres. Eso era lo que hacían los profetas. Y le decían lo que iba a pasar en el futuro y lo que iba a pasar inmediatamente por la desobediencia. De manera que son reaccionarios. No son progresivos liberales, ¿okay? Ellos regresan en el tiempo No van hacia adelante, sino llegan atrás para dejar, mire, ese es el pacto que Dios ha hecho con ustedes y ustedes lo están violando. Y eso es lo que hacían ellos. Entonces vimos el ítem número 5, que es la invocación de los dioses como testigos, señoras y señores. Ustedes pueden ver que esto es algo maravilloso. Esto encierra información que para nosotros hoy en día la podemos utilizar fácilmente. Fácilmente. Y para nosotros también, el hecho de llegar a los tratados divinos. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y básicamente lo que le está diciendo al pueblo, a Israel, es que lo obedezcan. Lo mismo que nos dice Dios a nosotros. Conózcanme, obedézcanme. ¿Okay? Si nosotros lo conocemos y lo obedecemos, nosotros vamos hacia adelante. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Eso es lo que Él quiere, que crezcamos, que lo conozcamos. Y no hacemos nada mejor en esta vida que venir a la iglesia para conocer la palabra de Dios. Nada, nada se le semeja. No hay cosa más grande, más excelsa. No importa quién sea, ni cómo sea, ni de qué color sea. ¿Me explico? Ni qué idioma hable. Nada de eso tiene que ver con el asunto. Lo más importante es conocer a nuestro Señor para servirle con nuestro corazón. Y lo que va a suceder es que mientras más lo conocemos, más lo vamos a amar. Porque vemos su fidelidad impresionante. Y nosotros nos vamos a poner a su disposición. Y eso va a ser excelso para todos nosotros. Bueno, con eso terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo de tu poderoso plan para nuestras vidas. Te lo pedimos todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.